Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top Pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número uno según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que, eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick.
Caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En esta ocasión tengo el gran honor de tener por primera vez en este podcast a un compañero comediante, el gran y majestuoso y topless Ángel Lacomba. Bienvenido, caballero.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo quiero saber cuál fue la historia de entonces que tú estás ahora mismo sin camisa en el podcast.
Mira, es que toda mi ropa está sucia y no la he podido lavar porque no hay luz.
Fucking María, ¿verdad?
Y me rehúso a lavar con las manos. Tengo los dedos ya todos destazajados. De darle puño a la ropa, ya me cansé. Eso. Sin camisa.
Para que vean, es que, ¿sabes? Puerto Rico se levanta a fuerza de la uni. O sea, a fuerza de la... No se puede. Es chistoso porque es verdad. Ha sido impresionante. O sea, fuera de vacilón, lo mucho que yo he podido rendir ropa ahora. O sea, antes ¿seguro? Que yo como que, usé esa camisa una vez... Yo dos veces máximo, mira, papo, ha sido como que esta camisa es para esta semana entera. Okay. Y
vamos a ver cuánto dura esta camisa.
Exacto. So, mano, pues vamos a hablar un poquito, una cartita de presentación sobre usted. Ángel, ¿de dónde tú eres, brother? Que va de hoy, tocayo. Dos ángeles en la casa. Oh, yes. Yeah. So, ¿de dónde tú vienes, brother?
Mira, yo soy del majestuoso pueblo de los mosquitos, Arecibo, Puerto Rico.
Ah, eso es pueblo de los mosquitos, eso es...
No se dice así. Lo que pasa es que... Cuando tú estás entrando a Arecibo, hay unas cosas ahí bien feas de metal.
Ah.
Y eso es un homenaje a los mosquitos.
¿Eso es lo que eso se supone que fuera?
Eso es lo que es.
Ok. Eso para nada yo pensaba. Eso más se parecía como a las cosas esas que tú ves cuando están cavando para sacar aceite, ¿cómo se dice? Petróleo de... Ajá, sí. Parece una mierda de esa.
Criando mosquitos.
Ah, pues ahí. Son mosquitos. ¿Ves? En Dulce Compañía se aprenden cosas nuevas todos los días. ¿Y, sí. ¿Y qué tú hacías en Arecibo antes?
Pues además de cultivar yuca, ñame y todas esas cosas, pues... ¿Qué yo hacía en Arecibo? No, mentira, yo trabajaba en una imprenta allí en Arecibo.
Yo estaba bien pompeado. Yo nunca había hablado con alguien que cultiva, que trabaja con la tierra.
Yo cultivaba antes.
¿En verdad? ¿Qué tú cultivabas? Ok, yo creo, algo me dice que no se puede mencionar aquí en este... en frente a cámara.
Nada, mentira, yo cultivaba habichuela.
¿Habichuela?
Sí, habichuela.
Pero eso era como que para un proyecto de feria científica o algo así, porque esa era la clásica. Ese es el proyecto de feria científica. ¿Cómo es que crece una semillita? Y siempre era con la habichuela.
Bueno, una vez intenté sembrar papa. Ah. Pero es muy difícil para mí.
Muy difícil. Sí, yo creo que eso es expert level, tú sabes. Eso no es para los rookies.
El nivel de paciencia que hay que tener para que aparezca una papa nueva en tu cultivo es tan grande que yo no puedo.
Pues, hermano, cuéntame, entonces tú en Arecibo, ¿te gustaba...? Vivir en Arecibo. O sea, yo estoy hablando de Arecibo. ¿Tú vives en Arecibo todavía?
No. Ahora vivo por acá en el área metro.
Ok. ¿Cómo tú comparas entonces la vida ahora, tú estando en área metro versus estando en el pueblo de los mosquitos?
Bueno. La diferencia es más o menos es, ¿verdad? Que allá está mi familia y eso. Mm. Y acá, pues, estoy solo como quien dice. Digo, tengo familia por acá también, pero mi mamá y eso vive por allá. Y acá es bien ajetreado todo el tiempo, tapones. Mental de madre, bocina, pipi.
Aquí en Arecibo no se veía tanto ese... Como que ese revolú de tapones y todo eso.
Sí, pero eran de caballos y burritos y cosas así que eso no...
Cabrón, tú sabes que eso... Yo vivo en Carolina y a cada rato, cabrón, hay cabalgata random por las calles. Por alguna fucking razón, hay random cabalgata.
Yo le tengo un pánico a los caballos porque... Una vez yo iba por un bosque así oscuro de Arecibo... Y de la nada salieron como 600 caballos, todos para encima de mi carro. Ah. Se metían la boca dentro de mi carro y yo estaba...
Cabrón, hay gente que paga caro para eso. Esos son como los safari, esos que se te meten las jirafas por la ventana y tú le das comida. Pero más...
Así de la jirafa ahí.
Exacto. Con una lengua bien impresionante. ¿Qué te hizo entonces como que tirarte para acá, para el área metro?
Trabajo, mano.
¿Trabajo?
¿Por buscando qué? Trabajo, buscando progresar, ¿sabes? Echar para adelante con mi arte, pues decidí venir para acá y nice. Buscar la oportunidad. El American Dream en San Juan.
El American Dream en San Juan. Eso es... Eso está... ¡Wow! Eso
profundo,
está difícil.
Profundo.
Eso está súper deep, pero... ok, pues vamos entonces a hablar de eso, mano. Que usted es un comediante. ¿Hace cuánto tiempo ya tú llevas como que metiéndole a esto de stand-up y la comedia y todo eso?
Fíjate, llevo como 2 años, yo creo. Mm. Así oficialmente, pero... Yo diría que toda mi vida yo siempre he sido kind of a clown, ¿sabes?
Ah, la clásica, el chistosito del salón y todo eso.
El chistosito del salón y lo imprudente que hablaba mierda y la maestra de acá, ¡la comba, cállate!
¿Te metías mucho en problemas antes en la escuela?
No, fíjate, yo siempre tenía esta cara de mamado que me ayuda.
Ah, eso es bueno, ¿verdad? Eso es como que un shield que te deja salirte con la tuya a veces.
Eres tan imprudente, pero...
Míralo, qué chulo.
Bueno.
Exacto.
Y me ha ayudado bastante.
¿Y cómo era eso? O sea, porque acuérdate que yo siento que había esta distinción... De ser como que el clown o ser la persona que a lo mejor cogían de punto, vacilaban, pero él tripeaba con eso. Porque yo lo digo porque yo tuve lapsos de tiempo en donde yo pensaba que yo la estaba montando y en verdad me la estaba montando. Por eso que te lo digo.
Pues hasta el sol de hoy todavía no sé identificar bien eso.
Ok.
Así que pues yo...
Esas son de las cosas que uno nunca sabe a ciencia cierta a veces.
Yo pienso que soy gracioso.
¿Y tú te consideras, fuiste un chico cool?
Nada
que ver.
Nada. Yo intenté, como para intermedia intenté, pero fracasé.
¿Sí?
Sí. Después me dediqué a vivir en la sombra.
¿Y qué tú hacías? Como que tú pertenecías a algún, tú dirías, algún clique, esos escolares, académicos. O sea, que están los que se pasan en la cancha jugando baloncesto, están los nerds, ¿qué tú eras?
Fíjate, yo fui un poco de todos.
¿Un poco de todos?
Okay. Yo jangueé con los nerds. Jugué trompo, qué sé yo, jangueé con las nenas, jangueé con los cacos, jangueé con los maleantes.
Es importante, yo creo que mucha gente se limitaba a estar con gente similar a ellos y está cabrón eso, como que uno puede ser un camaleón social.
Sí, yo en la intermedia, loco, yo jangueé con todos los grupos sociales que se forman en la escuela, con todo.
¿Y qué tú piensas que tú hacías que te permitía hacer eso? Porque yo también... O sea, yo también estoy con la mentalidad de que yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba en intermedio y eso, estaba bien definido esa riña de los cacos versus los rockeros y todo eso. Y era un poquito... O sea, era bien difícil uno ser rockero y janguear con los cacos o viceversa, sin que hubiese algún tipo de montaera.
Ok. Voy a aclarar.
Ajá.
Yo jangueaba con todos ellos.
Ajá.
Que ellos supieran que yo estaba ahí era otra cosa.
Ah, ok.
O sea, yo estaba ahí. Básicamente,
por ahí en el perímetro.
Quizás yo era como un observador de estos y decía, míralo, a grabar los cacos.
Tipo
ahí,
Discovery, ¿no? Channel, sí, así como que documental.
Sí.
¿Y qué tú en esas situaciones de observaciones tipo sociales que estaban ahí, como que... ¿Qué tú podías observar? O sea, tú podías decir que los rockeros en verdad eran unos charritos y que los cacos eran los cool. ¿Qué tú podías percibir con esas situaciones?
Mira, en la high, todos los cacos eran bien charros, mano. En verdad que no.
Ahí está.
Me van a matar.
Te van a matar. Te van a buscar, papi. Bayamón está piling up that
si
body count.
Si me conoces y eras caco en la high, no me hagas daño, por favor. Yo no tengo ropa. Está sucia. Te empiezas de mí, por favor.
Sí, cabe mencionar. Recalcamos a todos los que están escuchando el podcast que Ángel está sin camisa durante todo esto. Eso yo quiero que visualicen realmente... ¿Tú viste The Fifth Element?
Sí.
Pues, ¿tú te acuerdas de la tipa que estaba cantando ópera?
Sí.
Algo así es el resplandor de tu piel. No tan azulado.
Exacto.
Pero yo diría como que la misma textura. Bien interesante.
Sí,
bien. Mano, y entonces, ok, pues vamos a darle un poquito fast forward a la actualidad. Tú estás metido entonces a toda esta pendeja de la comedia. Es realmente continuando lo que estamos haciendo ahorita. Siempre fuiste payaso, pero ¿qué te dio ganas de entonces como que meterle para serio a esto de stand-up?
Mira, pues yo... Yo empecé el stand-up en un restaurante que se llama Belief. Belief tenía un open mic bastante sólido.
Sí, en Guaynabo.
En Guaynabo, sí, los lunes. Entonces yo empecé tocando con mi hermano allí. Nosotros íbamos a tocar antes del show de comedia y siempre tocábamos un par de canciones. Y después nos quedábamos a ver el show de comedia.
Ah, ok. Eso que tú participabas ahí principalmente como músico.
Como músico,
okay,
sí.
Ok, ok.
Con mi hermano. Entonces, un día fue Santo Juan y yo vi a Santo y yo dije, ¿yo puedo hacer eso?
Yo creo que...
Santos, te amo, cabrón.
Yo creo que esa es la clásica. Hace falta. Yo creo que esa es la clásica. Mucha gente como que ve a Santos, se trepa y todo el mundo... ¡Ah, si este cabrón lo está haciendo! Yo soy un quitado y yo me trepo y hago algo.
De verdad, con todo mi corazón, Santos es una persona especial en este ambiente de la comedia. Uh-huh. Y creo que... Nosotros somos la envidia de toda la gente que ya existió en el ambiente de la comedia porque ellos no han tenido la oportunidad de experimentar a Santo Chuan.
Sí, sí, es tener un, o sea, una entidad tan influente.
By the way, Santo, estoy esperando el remix de la canción de Ketapón. Yo creo que debería darnos un remix porque el tapón todavía sigue.
Oye, ¿cuál tú dirías que es tu calidad de Santos favorita? O sea, ¿qué es la cosa que Santos tiene? ¿Qué es la cosa que más te moja la canoa?
No sé. Es que la mente de Santos brinca de temas y de realidades tantas veces en tan poquito tiempo que es fascinante.
So que entonces tú ves a Santos y tú dices, coño...
Yo puedo hacer eso.
Y como que, ¿qué pasó después de eso? O sea, ¿empezaste a trabajar material o ya tú tenías más o menos...?
Empecé a escribir dos o tres estupideces que yo hablaba con mi esposa. Y lo intenté. Lo intenté un día. Le dije a Jaime, que era el host de ese show. Jaime Cabrera. Te amo.
Está perdido también. Ese otro cabrón que hace tiempo que yo no lo veo por ahí.
Se afeitó y ya la gente no lo reconoce.
Ah, es verdad. Una vez, cabrón, él se llama en Río Piedra, él se llama Cercó. Y yo lo saludo como que lo estoy conociendo por primera vez. Y él se me queda mirando. Y después vi como que reconocí las orejotas de ese cabrón. Y yo, fucking Jaime.
Yo no supe que era él. Yo hablando con él, no supe que era hasta que me dijo, dímelo, Kid. Y yo,
fucking
Jaime. That's it. Eras tú. Yo pensaba que era otra persona. Pero
y le tiraste a él. Y entonces, él era estaba encargado de
los host. Mike. Sí, me dejó treparme un día. Me acuerdo que hice una porquería, pero... Después se me fue el miedo y seguí por ahí para abajo.
¿Verdad? De un principio tú te tenías nerviosismo antes de treparte.
¿Caguístico?
Sí.
Caguístico, de verdad.
Pero, ¿y tú te habías trepado algún tipo de escenario anterior a eso? O sea, porque ya tú me estás diciendo que estaba haciendo música y eso.
Bueno, sí, porque yo me crié en la iglesia.
Ok.
Yo estaba todo el tiempo tocando en la iglesia. Y hablando, ¿verdad? Y, sí.
¿Qué tú tocas?
Guitarra. Toco un poquito de piano, un poquito de bajo, flauta dulce, clarinete.
Cabrón, tú fucking eres un one-man orchestra, entonces.
No puedo hacer nada con lo que tengo, pero...
¿Y qué, pero, y como que, y de dónde es que entra ese lado musical?
De mi lado de la familia La Comba, que ellos son músicos y artistas de naturaleza y eso, pues esa cepa de artística viene de ahí, de ese lado. Aunque los Rivera también tienen su cepa artística, pero la Comba es más...
Los La Comba son los que tienen el peso mayor en eso.
Sí, en la genética así artística yo pienso que sí.
¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Algún género en específico o de
reggaetón, papi?
Reggaetón no, acústico. No. Esos son los mejores.
Es como... He tocado en diferentes bandas. Estaba en bandas de rock, en bandas de indie, ahora mismo tengo una que es como un rock indie. No sé cómo explicarlo bien. Es un rock, ya. Pero es suavecito, bailable, chévere. Y con Manolo haciendo comedia, el trío Los Nolos.
Ajá, exacto.
Yo me desenvuelvo así como cuando en la high, que yo me metí a explorar diferentes ambientes sociales, también en la música, en el arte. Siempre he querido variar mucho para conocer, ¿verdad? Y para ver...
No, diferentes cosas. Y seguir probando cosas, porque seguro. Hay cosas también que, por ejemplo, de ciertas habilidades que tú puedes aplicar a las otras cosas que tú haces.
Sí.
Y luego de esa primera vez que tú haces stand-up, ¿le seguiste dando caña? O sea, ¿te tripió esa primera experiencia?
Sí, estuvo chévere, estuvo chévere. No me fue nada como pensaba que me iba a ir.
Contame de eso. ¿Cómo fue esa primera vez?
Mira, que yo empecé, ¿verdad? Yo diría que empecé con los chistes estos básicos de caca y de peo y todo eso.
Importante.
Que eso siempre uno tiene que empezar.
Sí, sí.
Es una etapa, yo creo, en la comedia. Y pues después de que lo hice, dije, yo creo que yo tengo que profundizar más. Debe haber algo más que no sea peos y caca. Y pues intenté buscar temas que pudiera hablar y pues así es que estoy haciendo. Busco un tema del cual yo pueda opinar algo. Intento opinar algo gracioso sobre eso. O que yo considero gracioso, por lo menos.
Y entonces, ¿y te acuerdas de qué estaba hablando esa primera vez?
Mira, yo estaba hablando de que vivir con tu pareja es algo bien, bien te causa mucho estrés. Porque hay situaciones que uno no piensa, pero pueden pasar. Porque, por ejemplo, si tú estás en el baño haciendo caca y alguien se mete a saltar y tu novia está afuera, ¿qué tú haces? ¿Tú te limpias primero y sales con el culo limpio?
Ajá.
¿O sales con el culo cagado? Y
sí, ¿entiendes? Son dilemas.
Entonces, para mí eso era un dilema que yo tenía sin resolver en mi cabeza.
Ajá.
Y lo quise exponer a ver si la gente me ayudaba, pero no me fue tan bien como pensé.
Es que, pero tú sabes que yo estoy seguro que mucha gente a lo mejor no se está riendo porque estaban
pensando
y poniéndose en esa situación. Porque tú me lo estabas contando y yo, puñeta, ¿verdad? ¿Qué yo haría? Eso está ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabes? ¿Qué tú harías? Vamos a ver. ¿Qué tú harías?
Yo creo que yo salgo con el culo cagado y lo uso como arma. ¡Eh! ¡Te cago, cabrón! ¡Tengo caca aquí!
Ese es como un método de defensa.
Seguro.
Sí, hay algunas especies en el mundo del reino animal que se defecan encima para asustar a sus depredadores. Yo creo que...
¿Yo?
Y ahí fue, no fue tanto que te cagaste encima, fue que habías cagado y todavía tienes remnantes de la acción. Espero que eso nunca pase, ¿verdad? Pero vienes preparado ya en cualquier situación. Entonces, ¿tú dirías ahora mismo que tú eres más comediante o más músico? ¿O hay una de las dos cosas que te tripea más que la otra?
Me gustan las dos, mano, porque...
¿Ves? Esa es la expreso, siempre la...
Es que expreso diferentes cosas con la música y con la comedia expreso otras.
¿Y qué? Ok, ¿y qué te expresas con la música?
Yo siento que yo puedo, ¿verdad? Comunicar sentimientos de alguna manera con la música, ¿verdad? Porque siento que la música tiene ese poder. Y con la comedia, pues, yo hago desastres, ¿verdad? Y... digo estupideces. Yo no digo que con la música yo digo verdades y con la comedia yo digo mentiras.
Ok.
Y ahí pues creo un balance en lo que yo digo y por eso siento que van una de la otra.
Eso es como un yin yang.
Como un yin yang.
Un yin yang, como ahora mismo. Tú eres la parte blanca, yo soy la parte negra.
Balance.
Estamos aquí un balance. Camisa sin camisa. Estamos, sí,
con
¿viste?
Con cerveza y sin cerveza.
Cerveza y sin cerveza, estamos aquí. Mano, ¿y qué?
Un yin yang.
¿Cuál ha sido como que una experiencia memorable en tu haciendo comedia? O sea, algún show, algún chiste que partió, algo bien loco que haya pasado durante algún show.
Mira, una vez yo estuve en un show donde era permitido fumar marihuana dentro del teatro. No me acuerdo del teatro.
No, nadie sabe cuál fue. Eso no sé, nunca se sabrá.
No me acuerdo.
No.
Pues entonces, a mí me llamaron para que saliera un sketch en la parte final haciendo de policía. Y ese día, pues yo decidí llegar vestido ya del personaje. Y yo empecé a entrevistar a la gente, pero como si fuera un oficial de la seguridad de verdad. Y ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú estás enrolando, ah?
Anda.
Y yo, sácate todo lo que tienes en los bolsillos ahora. Y en ese show...
Y la gente estaba cagata, la gente estaba
apreciada. Sí, pero después empezaron a entender lo que estaba pasando.
Ah.
Y se lo empezaron a disfrutar y a reírse y eso. Pero me acuerdo claro de este momento que entra este señor viejito. Y yo le digo, permiso. Usted no puede entrar aquí si usted no tiene marihuana.
Ok.
Y el viejito se confundió y empezó ahí, ¡ay! ¡Ay! Y rápido entra una muchacha joven y dice, ¡él es mi papá! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo le digo, es que él no puede... Le estoy diciendo al caballero que él no puede entrar aquí si no tiene marihuana. Y el viejito hace, ¡ah, pero yo tengo!
Ok.
Y sacó la bolsa más grande de marihuana que yo he visto en mi vida. Un viejito.
Yes.
Que no podía ni moverse eso. Para mí eso es un
momento. No se podía mover de lo arrebatado que estaba obligado con esa jarrón.
Probablemente. Pero ese día me marcó porque me dio mucha risa la cara del viejito cuando estaba asustado y no sabía. El momento de confusión fue tan genuino que de verdad fue algo espectacular.
Coño, qué cool, hermano. Y eso está... Yo pienso que eso es... Eso está súper gracioso. Como que un show que... O sea, saber que entonces la gente le está metiendo ahí y hacerle guardia, obviamente... Eso es un fucking... una receta para diversión.
A la gente le gustó tanto que al año después lo hicieron de nuevo y me volvieron a invitar, pero esta vez me invitaron para que hiciera eso específicamente.
Nice.
Que estuviera entrevistando a la gente y volteándolo. Inclusive hicimos un par de escenas donde yo cogía un par de comediantes y los volteaba en el stage y quedó bastante chévere.
Very nice. Mano, entonces tú... ¿Cuánto tiempo entonces ya total tú dirías que llevas haciendo comedia y eso?
Fíjate, como 2 años, yo creo que ya.
2 años. ¿Y sientes que has tenido un crecimiento notable desde que empezaste hasta ahora?
Pues sí. Sí, yo creo que sí. Ya no me hago caca cuando voy a treparme en el stage.
Eso es bien importante.
Y pues, de verdad, siento que he expandido mi manera de comunicarme con el público. Mm. Y ya no estoy cagado por decirlo así.
Claro.
Cuando estoy ahí trepado, sino que estoy disfrutándomelo.
Sí.
Y estoy ahí viviéndome el momento de hacer comedia y ver la gente reírse de mis chistes, porque de verdad, pues, eso es algo bien gratificante.
Sí. Eso es una droga, cabrón. Eso, sí. Esto, somos unos tecatos para esa risa.
Es cierto, sí. Ah. Sí.
Y yo creo que eso es algo que se nota. Vamos entonces a hablar como que un poquito ahora de aspectos técnicos de hacer comedia y eso. Nice. Nice.
Perdón.
You did it.
Le metí a la mesa.
You did it. No. Eso fue el caballero hizo un acto heroico ahí.
Para que no se calentara.
Para que no se calentara la cerveza. Es que eso no se puede dejar así. Es una barbaridad. Vamos entonces a hablar un poquito de aspectos técnicos de hacer comedia y ese tipo de pendeja. Como que ahora mismo tú... Dentro de la estructura de un chiste. O sea, que tú ya tú tienes mangado hacer chiste. Como que tú sientes o que por lo menos sabes que debería llevar un buen chiste.
Sí. Y no. Mm. Porque siento que me sale naturalmente, pero a veces se me quedan cosas o añado cosas que no debo añadir. Mm. Entonces vienen mis panas y me dicen, mira, quítale esto, arregla esto. Y en esa parte, pues, todavía estoy un poquito, ¿verdad?, trabajando con eso, pero mis chistes casi siempre empiezan con el punchline. Mm.
O sea, ya tú sabes cuál es la cosa, la parte más graciosa del chiste, como
dice. Y de ahí lo voy desarrollando para atrás.
Ok.
Yo salgo con el punchline primero y después de eso, pues, le empiezo a construir encima para poder llegar a ese punchline.
Eso es una... Yo siento que puede ser una técnica bien eficiente, porque yo lo he hecho también, que hay veces que uno tiene un pensamiento que está bien chistoso y es como que, ok, ¿cuál es el cuento alrededor de eso? ¿Y qué para ti como que qué es lo más difícil, tú dirías, de hacer stand-up? Y estoy hablando tanto de escribirlo hasta decirlo.
Mira, lo más difícil es timearlo. Mm. Timearlo al momento de decir el chiste, que el delivery sea consistente, pero el timing para mí es lo esencial. Si a mí me dicen 5 minutos, a mí me gusta hacer 5 minutos y pues me presiono mucho para eso.
Sí, para estar ahí en ese parámetro.
Sí, obviamente siempre uno se pasa porque hay momentos que uno se inspira o hace el chiste más lento y se pasa, pero intento siempre mantener el tiempo bien controlado.
¿Tú tienes, hay algún tipo de material específico o temas particulares que te gusta hablar mayormente?
A mí me gusta mezclar mucho el reggaetón con la iglesia.
Mm-hmm. Dos cosas que van... Papi, eso es chocolativo y guía.
Sí, esto es el padre. Me gusta combinar mucho eso. Me gusta hablar sobre... ¿Verdad? Sobre ser papá. Mm.
Coño, mano, eso es un tema... Es más, vamos a pausar todos los aspectos técnicos de la comedia. Vamos a hablar de cosas de la vida. Tú eres padre ahora mismo. Papá. Eso de ¿cuántos años ya tiene tu criaturita?
Va para 2 añitos.
2 añitos, entonces. Pues, mano, yo quiero... Este es un tema que yo quería hablar contigo porque es de las pocas personas que sí, conozco con la cual puedo hablar. Pero quiero hablar del punto de vista de un padre joven, ¿tú me entiendes? Que cómo... O sea, cómo fue... Adelante, esa pendeja, eso... Te vino de sorpresa la noticia de que por ahí venía un la combita por ahí, o cómo fue la cosa.
No, yo supe, yo sabía. Sí. Yo lo sabía
desde el principio. Desde el momento que culminó la idea.
Tú estás bien preña.
Tú diablo.
Tú estás. That's it. Ah, tú te chavaste, ajá. Estás bien preña. Yo lo siento y todo.
ok.
Como que se sintió.
Y ok, pero entonces, en ese momento que tú sabes definitivamente, es como que, ¿cómo, o sea, cómo tú te sientes?
Es fuerte, ¿verdad? Es una mezcla de emociones, pero es más el shock de que, pues, vas a tener una responsabilidad bien grande. Mm. Pero, no sé, a mí me dio mucha alegría cuando me enteré que de verdad íbamos a tener una bebé. Y no sé, yo soy bien llorón, yo lloré mucho.
Sí.
Mi esposa y yo nos abrazamos, pusimos una canción de background.
Nice.
Vamos a ser papás.
Nice. Y ya tú a ese momento, tú sabes, tú querías que fuese nena, nene, o como, o sea, vino de sorpresa,
yo
¿cómo fue?
Yo cometí el error de decir, quiero que sea nene. Mm. Porque cuando tú haces eso, la vida dice, pues yo te voy a dar nena.
Ajá.
Tú quieres nene, yo te doy nena. Pero okay. Cuando mi nena nació, yo... De verdad no me quejo. Mi hija es... Para mí mi hija es perfecta.
Sí.
Yo amo a esa nena y... Todo el mundo que la ve dice... ¡Ay, qué linda! Pero es que es verdad. Tú la ves y no puedes decir otra cosa.
Es
no
adorable.
Sí.
Verdaderamente adorable. Manny, ¿y cómo...? Es que... esa pendeja, tú sabes, ¿cómo... ¿Cómo se siente ser padre? Ahora mismo. O sea, yo no tengo idea de eso.
Fíjate, no es... Yo no sé tampoco,
cabrón. Yo no sé.
No sé cómo se siente. No es como algo que tú digas, diablo, tú se siente... No, es normal, ¿sabes? Tiene un ser humano, un ser vivo que vino de la nada y está creciendo ahí al lado tuyo y se está comunicando contigo y está absorbiendo comportamientos y lenguaje, y es algo bien enriquecedor para una persona. Poder ver un ser viviente desarrollarse así. Mm. A mí me gusta mucho verla, aprender cosas nuevas y eso.
Sí.
Es algo bien, no sé, voy a decir diferente, pero no sé, es algo gufiado.
Es que coño, es una manera bien interesante de la manera que tú lo describiste. Porque sí, es verdad, es como que puñeta. Esto está creciendo... Al lado de mí. Estoy viendo cómo
y
esto se está...
de la nada.
Ajá. O sea, ¿cómo...? Like, ¿Tú sientes que entonces el ser padre te ha cambiado, tú sabes? ¿O tú sientes que tú eres el mismo angelito de Arecibo?
Soy yo, pero estoy más aware de las cosas. Estoy más pendiente, estoy más sensitivo a los cambios en el ambiente, a mis alrededores, porque me gusta proveer siempre seguridad y eso, ¿verdad? Eso es como un instinto que ya no tiene. Pero sí, eso soy yo. Eso no ha cambiado mi integridad como persona, sino que la ha mejorado y la ha pulido en cierto aspecto para sacar lo mejor de mí, ¿entiendes? Porque uno tiene que esforzarse más y uno tiene que entregarse más a las cosas para, pues, por la responsabilidad.
Claro.
Pero a mí me ha ayudado a enfocarme y a mantenerme ¿verdad? Dirigido a una meta en específica. Y pues... Siento que ha sido un beneficio para mí. Una bendición para mí. Wow. Tener...
Mano, y me da entonces... curiosidad preguntarte. Porque entonces tú... si la nena tiene 2 años y entonces tú llevas haciendo comedia hace como 2 años, o tú empezaste a hacer comedia más o menos para el tiempo que nació, o antes, después, o como...
Par de meses antes de ella ser creada.
Ok.
Sí, sí.
Y o sea, tú querer hacer comedia de alguna manera fue influenciado por esa criatura inminente que viene por ahí, o nada que ver.
No. Okay. Cuando yo empecé ya no estaba ni siquiera en los planes de existir y eso.
Claro.
Sí, pasó mucho después.
Pero... Ok. Así que ya tú estabas activo en la comedia.
Yes.
Okay. No, porque hubiese estado bien gracioso. Es que yo me imagino, él está usando hacer stand-up como una manera de
una terapia
para bregar y para prepararme mentalmente con esto. Exacto. Bueno, y entonces tú, ¿cómo se siente entonces ahora mismo tener la responsabilidad de proveerle a una familia en tiempos de María? Porque esto está bien fucking jodido. Esto está bien difícil para pa yo cuidarme yo solo. ¿Tú me entiendes?
Esto ¿Sientes
una presión?
Sí, más? Claro que sí. Ya, ahora yo entiendo cuando mi mamá decía, tengo el mono trepado. Porque siempre dicen eso por el dolor así. Y es la tensión y eso, ¿verdad? Pero yo siento que yo he tomado decisiones buenas para poder mantenerla a ella segura. Me pesa menos que antes.
Ok. Y entonces, hablando de estar en una situación, un Puerto Rico post-María, en términos de eventos de comedia y espectáculos y eso, mano, ¿sabes? Que se ha caído casi todo.
Puerto Rico se levanta, pero la comedia no.
La comedia todavía no se ha levantado, pero se están, poco a poco...
Se están restableciendo los open mics y los shows.
Nosotros participamos recientemente en el Bori, en el show Bori. Que estaba organizando Yola. Saludos, Yola. Hace falta ahora mismo. ¿Tú sientes que ahora mismo hay... ¿El puertorriqueño necesita algo como la comedia o todavía hay otras prioridades que deberíamos tener antes de reírnos? Se la puse difícil, Corillo. Esto es seriedad. Esto es una pregunta seria para una persona sin camisa. Dímelo, Ángel.
Siento como cuando a Ricky le preguntan sobre el presupuesto, que él no sabe qué decir. Está ahí.
Él lo que está buscando es la salida.
Nah, mentira. Yo pienso que Puerto Rico necesita reír. Sí. Pienso que pues no se deben dormir los otros esfuerzos que van paralelos, pero la comedia tiene que seguir porque la risa es la mejor terapia que existe, ¿sabes? Digo, después del sexo, obviamente.
Sí.
Después del sexo.
Exacto.
Y después de las tripletas del heredero también.
Esa es la trifecta. Esa es la trifecta. Si tú puedes tener las 3 en una noche, estás triunfando en la vida.
Y de postre, una tripleta de la Unión, hecha por las manos de Ernesto Arrocho.
Específicamente. Tú sabes que tú eres pasional por esas tripletas cuando tú... Yo quiero que esta persona me la haga.
Extra mayo ketchup.
esto es una... Pues como que... Algo que yo he estado sintiendo es que, por ejemplo, algo como María, el huracán, pues... O sea, obviamente, uno como comediante, uno tiene la responsabilidad...
María la persona. ¿No?
María la persona. María el huracán, hay que
especificar.
Tú sabes que uno como comediante, uno se tripea de todo. Y la cosa de algo como María es que bien tripeable, pero a la misma vez, pues, como fue una cosa bien fucking catastrófica que un montón de gente se le jodieron las vidas por eso. O sea, ¿tú sientes que uno puede hacer comedia... sobre algo como esto o esto debería ser un tema que no se debería tocar?
Mira, yo digo que sí. Yo digo que sí se puede hacer comedia porque todo tiene su lado gracioso, ¿verdad? Si lo buscas. Y a mí me ha ayudado mucho buscarle el lado gracioso a las cosas negativas para poder lidiar con ellas. Yo entiendo que si la gente pudiera asimilar también la tragedia con la comedia, pues a lo mejor podrían balancear el llanto con la risa, porque es el opuesto, ¿entiendes? Tienes que batallarlo con algo que sea opuesto. Pero el problema va aquí. Si uno hace un chiste por hacer daño o hacer maldad con el chiste... pues entonces pierde su propósito. Pero si haces el chiste con el propósito de que les funcione como terapia a la gente y que se rían y que sea genuinamente un chiste, Pues yo creo que todo se puede decir. Mm. O sea, para mí, yo no creo en la censura para los chistes. Pero tampoco creo en los chistes irresponsables y vagos.
Te entiendo. Yo también te hago esa pregunta como primicia a toda esta pendeja también que existe de la cultura, que es esto de PC culture, politically correct.
Sí, que era todo,
y todo eso.
Un boicot.
Ah,
desde
sí,
que boicotearon la coma y ahora todo es un boicot.
Eso, o sea, a eso voy, que como que tú piensas que muchos de los argumentos que la gente tiene, como que, ah, tú no puedes hablar de, no te puedes tripear que si los gays, no te puedes tripear tal cosa porque eso está ofendiendo a gente, o tú sabes, ¿qué tú piensas de ese tipo de gente?
Bueno, ahí vamos otra vez a lo que yo te dije ahorita, que es que si tú usas un chiste para destruir, pues obviamente es malo, porque tú no puedes ofender a una persona. O sea, tú no puedes atacar la integridad de una persona así en público abiertamente. Pero, por favor, vamos a ser serios. Hay situaciones graciosas que pasan con los gays.
Claro.
Situaciones que pasan graciosas con las razas. Y eso se debería discutir libremente, pero uh-huh. de un punto de vista que no, o sea, que no sea atacante. Porque hay formas de decir las cosas que no suenan mal, ¿entiendes? Mm. Yo creo que todo está en el delivery y el propósito del chiste. O sea, que no... Por ejemplo, Oscar Navarro es un comediante que para mi perspectiva, a él le gustan los chistes así fuertes, darks. Mm. Pero la manera que él lo hace, tú no te ofendes, tú te ríes porque es que el delivery, ¿entiendes? Y la intención es clara con el delivery. Pero si tú eres un comediante que no sabes canalizar el delivery para hacerlo de la manera correcta, pues obviamente va a aparecer. Aunque siempre aparece alguien que se ofende también.
Claro. Sí, porque ahí entonces te pregunto, como que si alguien se ofende, como que eso viene siendo más culpa del comediante que hizo el chiste, o de la persona como lo percibió, ¿tú me entiendes? O sea, ¿quién está mal en una situación como esa?
Pues también tenemos que ver el estado mental de la persona que se ofende también, porque hay mucha gente que están vulnerables, por decirlo así, a críticas y eso, porque la autoestima la tienen sumamente trastocada, pero, then again, si el delivery del comediante es malo, pues va a ser malo, ¿entiendes? Pero creo que también tiene que ver mucho con la autoestima. Yo creo que la autoestima de esta generación está media jodida.
Ah.
Como se está midiendo tanto en likes y qué sé yo qué.
Sí.
Ya una gente, alguien, no tengo 20 likes, me siento como mierda.
Sí, sí. Sí, no, bueno, definitivamente hay un nivel de changuería inherente, tú sabes.
Sí, esa changuería de las redes sociales donde la gente está esperando gratificación instantánea, creo que ha jodido también el propósito de la comunicación mejor.
Sí. Mano, yo he encontrado que es bien difícil. O sea, yo últimamente yo no estoy ni... En mi Facebook personal yo no estoy ni escribiendo tanto, ¿no? Porque antes yo tiraba, si me venía un pensamiento tripioso, lo escribía y vacilaba. Pero yo hasta he parado de hacer eso porque es que yo siento que uno tira un chistecito, un pensamiento pendejo que es para tripear y para reírse, y siempre va a haber alguien que sea esa agita, sí, o lo
tome en serio. Un apocalipsis en los comments.
Ajá, tú me entiendes. Que cabrón, a uno se le quitan las ganas de escribir por eso mismo, o sea.
Sí.
Pero a algo que también yo te quería preguntar, que estoy volviendo más bien como que a lo que viene siendo hacer comedia y eso. ¿Tú has podido... ¿tú has podido hacer los mismos chistes en cualquier escenario, o tienes chistes que funcionan para públicos particulares?
Sí, tengo chistes que son para ciertos públicos y ciertos chistes que son para otros. Tengo un chiste que cambia dependiendo de dónde lo digo también.
Okay.
Porque he visto que funciona con otra cosa.
Y tú, o sea, que tú tienes como que... O sea, ¿cómo tú divides los crowds? O sea, ¿qué tipo de crowds existen ahora mismo? Porque es que esta es la pendeja. También la escena de la comedia en Puerto Rico no es tan grande. O sea, porque realmente casi todo está concentrado mayormente en la área metropolitana. Y cuando los comediantes más destacados de Puerto Rico pues hacen especiales o
yo digo o que es sea. Bien por la ubicación, en Río Piedra están los estudiantes o ellos tienen como unas barreras más abiertas o unos temas diferentes. Cuando el público en general pues obviamente tienden a tener un poquito de controversia con algunos temas y eso, pero usualmente no he tenido ningún tipo de controversia con algún tema en específico así, porque no, mis chistes son de ser papá, experiencias con la marihuana, cosas así, que claro, eso, claro. Básicamente todo el mundo ha tenido eso.
Oye, ¿verdad? No sé si quieres decir eso. Bueno, estamos bueno, qué carajo. Sí, ahorita hablamos que estamos tú estás mucho de mafutero. Tú siendo padre, tú le metes, eso está cool. Yo no sé, porque yo siento que hay gente que como que eso lo ofende, como que tú eres padre. Tan pronto tú seas padre, tú no puedes beber, tú no puedes fucking hacer nada. Tampoco estoy diciendo que fucking sean gente irresponsable, bueno, porque es un cojón de gente súper irresponsable.
Lo importante es que a ella le gusta también, ¿entiendes? Es mentira. No me lleven preso. Es mentira.
Echándole chafer al bibi, tú sabes, Sacha. Esa nena es una riopedrense de corazón.
Yo encuentro que después que no lo haga encima de ella, hello.
Claro.
Ni cerca, ¿entiendes? Yo intento no hacerlo cuando ya está presente, ¿entiendes? Mi casa no. Y eso, yo lo hago en los jangueos y eso, como mis panas.
Como una persona fucking responsable. Exacto. Porque, porque déjame decirte, yo soy pro marihuana en todo el sentido, pero también, o sea, yo siento que ha habido también como que uno de los argumentos que ha habido para eso es que si tú eres padre y tú fumas, vas a ser un padre irresponsable, vas a estar arrebatado y no vas a estar cuidando a tu hijo, whatever. Yo soy del corillo que piensa que probablemente los padres necesitan marihuana más que los hijos. Porque... sí. Y yo creo que los hijos se beneficiarían beneficiarían que sus padres fumaran, porque definitivamente si mi país fumara, él me hubiese dado mucho menos. Mira, mucho fucking menos.
Yo fui a llenar la aplicación para hacer, ¿verdad? Para la tarjeta esta de... del cannabis medicinal. Y el doctor me dijo, ¿cuáles son sus problemas? Y yo le dije, soy papá. Y él me llenó ahí automáticamente.
toma, ya, aprobado. llévatelo.
Tú necesitas esto.
No, pero por eso, yo me lo imagino. Porque, mira, yo puedo imaginarme a la madre estresada que lleva carreteando a los nenes para arriba y para abajo todo el día, comida, la escuela, todo eso. O al papá que estuve baratándose la espalda trabajando, haciendo lo que sea. Puñeta, yo lo veo eso como una forma bien chilling de tú sabes, bajar el estrés, mucho mejor que tener al fucking padre borrachón que o sea, que yo creo que ya ese estereotipo ni existe tanto hoy día. Yo creo que esos fueron muchos estereotipos que existieron en la generación de los baby boomers y toda esa pendeja, sí, que los padres venían
cuando no había más nada que hacer.
Cuando no había más nada que hacer. Entonces, pero que yo lo veo en verdad como una forma bien saludable que evitaría un montón de estreses en el hogar. Yo estoy bastante seguro de eso.
Yo pienso que pues después que obviamente no se le esté fumando en la cara a tu hijo. ¿Por qué no? ¿Entiendes? Es un medicamento como cualquier otro.
No, ahí está, ya papi, ya. Que estamos ya, ¿sabes?
Tú bebes café frente a tus nenes.
Ah, oye.
El café es una droga. El azúcar tú se la das en los bebés a los nenes.
Inclusive, tú sabes, cuando tú ves a los pais bebiendo alrededor de los nenes todo el tiempo. Sí.
Que... no tomes agua, toma Coca-Cola. Espérate, cabrón, toma Dios refresco. Mío.
Exacto. Mano, déjame decirte.
Le pones el beep a la marca ahorita.
vamos a hablar de tips para rebajar. Para tomar el refresco y va a rebajar bien rápido.
Está en una dieta de enlatado y vas a rebajar bien rápido.
Exacto, fucking, ¿verdad? Está cabrón, ¿verdad? Yo
he rebajado como 20 libras en apocalipsis.
Sí, María. Eso ha sido nítido. Algo que sí he podido apreciar es que María me ha puesto en una dieta bien limitada. Y, yo, cabrón, como 5, literalmente existiendo nada más. ¿Tú me entiendes?
Yo miro así a la cena y digo... nah, yo no quiero eso otra vez. Yo ahora me quedo sin comer.
Una dieta a base de fucking salchichas carmela y agua. Y nos fuimos. Mano, y ahora mismo, ¿tú tienes algún plan dentro de o sea, ¿estás bien ahora mismo dentro de esta situación de María o has tenido que verte quizás la posibilidad de buscar oportunidad fuera de la isla?
He barajeado mucho con posibilidades. Malabarismo full, sobreviviendo, haciendo de tripas corazones, pero así estamos todos, yo diría, ¿verdad? O la gran mayoría. Pero de verdad, gracias a Dios, nunca me ha faltado nada. Siempre aparece el próximo escalón al que tengo que pisar. Justo cuando pienso que ya no tengo más nada o se me cerraron todas las puertas, se abren un par de puertas a la vez. Y yo tengo que agradecerle a la vida que ha sido bastante buena conmigo dentro de todo este proceso y me ha permitido utilizarlo a mi ventaja.
Nice. Mano, y yo... Tú estabas también participando en un show que yo creo que o sea, no, ya no está corriendo, ¿verdad?
Tuvimos que pararlo. Ah. Tuvimos que ponerle un hold al show porque obviamente, pues, varios de los integrantes sufrieron el paso del huracán más que otros y sí, pues hemos tenido que ajustarnos un poco y pues también la situación de que no hay luz, los lugares de ensayo pues ya no están disponibles porque están cerrados.
Sí, cabe mencionar que el espectáculo que estoy hablando es de repente, que
de era repente un comedy show.
Un show de sketches que estaba corriendo, que cabrón, ustedes le estaban metiéndole.
La primera temporada fue sold out completa.
Sí, habla un poquito del espectáculo, o sea, ¿qué era lo que ustedes estaban haciendo ahí?
Mira, de repente es un colectivo de artistas, ¿verdad? Y de actores, que nos dedicamos a escribir, a actuar y a hacer comedia. Y entre nosotros, pues, ¿verdad? Joshua, que es el director, Joshua Rivera, él se encargó de reunirnos a todos, buscando cualidades específicas en los artistas, y pues creó este grupo magnífico de gente que se dedican a hacer reír y se lo gozan, de verdad. Somos como si fuéramos hermanos. Nos vemos por ahí, nos damos besos. Es una dinámica bien chévere, en verdad. Pero, pues, dado la situación actual de la isla, pues, hemos tenido que recesar un poco en las actividades y eso, pero nos hemos mantenido en comunicación.
Claro, claro. O sea, esto ha sido algo que... O sea, ese show, ¿hay expectativa de que se va a retomar en algún futuro o algo así?
Sí, sí. Ese show todavía no se ha cancelado. O sea, el show lo que está es on hold. Mm. Esperando que, pues, que obviamente la situación sea un poco más beneficiosa para el público, porque no es justo que nosotros hagamos un show en un lugar que está sin luz, que está caliente, que la gente la va a pasar mal, sí, en vez de pasarla bien. Y pues estamos bregando en otras cosas por el lado en lo que la situación se mejora. Y pues en eso es lo que estamos básicamente ahora mismo.
Mano, entonces, ¿qué tú opinas que, tú sabes, no, uno aquí como artista, o sea, que... Como que, ¿qué podemos hacer ahora mismo para tratar de restaurar el movimiento? Porque la cosa es que yo siento que se estancó de muchas formas. Principalmente porque muchos sitios se jodieron. O sea, hay un par de sitios locales que el huracán los descabronó. Y entonces, tras que eso, tampoco hay muchos sitios que tienen luz. Pero vamos a ponerlo desde el punto de vista que si tuviésemos todo eso para tú promocionar un show, no hay... hay poca señal, no todo el mundo puede ver las promociones, no mucha gente se puede enterar. O sea, ¿qué alternativa nos queda ahora mismo? How can we get back on this shit?
Mira, lo que hemos estado haciendo es comunicándonos entre comediantes y montando bembés así como Yola, que montó ese bembé en el body. Y pues seguir por ahí, no dejar que la chispa se caiga, porque pues tuvimos un tiempo que no hicimos nada, obviamente, porque era muy cerca el desastre, pero sí, luego, pues, encender la chispa, caminar, seguir haciendo cosas. La cuestión es no estancarse. No estancarse porque si, ¿verdad?, se deja de hacer algo, pues, se quedó ahí. Hay que seguir empujándolo, hay que seguir.
Sí.
Seguir.
No, yo estoy usando ahora, si yo me entero que hay un show o lo que sea, yo voy, porque esa es la forma que yo puedo ver un montón de gente que no he visto, que no he podido hablar con ellos. O sea, sí, ahora es ir a estos puntos de encuentro para socializar.
Que eso en cierto aspecto también ha sido bueno. Yo me acuerdo reciente del huracán, el gasolina jangueo ese que hubo bien brutal ahí. Mm. Todo el mundo jangueando en las gasolineras. Yo me enteré de gente que conoció a su pareja en una fila de gasolinera y todo.
¿Y todo?
Sí.
Yo es que te lo creo, te
gente
lo creo.
Gente que se casaron. En Carolina hubo una boda y todo en una gasolinera.
En Carolina, Carolina pasa de todo. Eso lo creo. Sí, yo siento que también tras que eso, esta situación del huracán ha obligado a mucha gente a salir de su cueva y mucha gente buscar puntos de encuentro o eso, o sea, yo he ido a sitios simplemente para pa ver a quién me encuentro, ¿tú me entiendes?
Y sí, para hablar, para poder socializar.
Y sí, ¡ay, Dios mío, hay gente! ¡Vamos a hablar! Cabrón, tú no... Acho, es que, mano, esa... Yo me acuerdo de cuando yo vi a mi primer amigo luego del huracán. Fue como que, ¡ay, qué bueno! Como que una cara familiar ahí.
Y el primer comediante que vi después del huracán fue a Oski Morales, que casi me choca en el señorial.
Nice.
Y yo, ¡pero Oski!
¡Pero Oski, cabrón! O sea, fue
bien. Pero él no me vio, él siguió. No me vio.
Saludos, Oski. Okay. Y entonces, hermano, para ir entonces cerrando esta conversación, me gustaría saber como que qué podemos esperar del topless Ángel Lacomba en un futuro cercano.
Pues mira, en un futuro muy cercano, tengo muchos proyectos para hacer video sketches y desarrollar personajes en video. Y pues se está cocinando por ahí una película de comedia bien chévere.
Oh shit.
Pero obviamente todavía estamos cortando los ingredientes.
Claro, claro.
Pero se están moviendo, se están moviendo. Y también la música se está moviendo igual. Y para el año que viene yo espero ya, pues, poder estar moviéndome full en la música y en la comedia. Y no tener ninguna otra responsabilidad de trabajo así. Y estar dedicándome 100% a la música y a la comedia.
Fuck yeah, cabrón. Pues que así sea. Pues, hermano, en verdad agradezco que te hayas dado la vueltita por aquí y que me hayas...
Yes.
Me hayas seducido con esa... Ay, Dios mío, ese efecto cultural. Mano, ¿dónde la gente te puede conseguir por ahí en las redes sociales?
Mira, me puede conseguir en Facebook por Ángel Lacomba Oficial y me puedes conseguir ahí nada más.
Ahí nada más, ok.
Pueden seguirme en ¿cómo se llama esto? En Instagram, pero Instagram, mi Instagram está súper abandonado.
¿Y todo?
Sí, súper abandonado.
Tienes que tener el social media game strong, que es la que hay.
No sé, es que yo le dejaba dos o tres stories, pero they don't want more.
Ay, bendito, eso pasa. Bueno, pero si quieren checar mis stories, me pueden seguir a mí, papi, ¿viste esa transición?
Seguro.
Smooth. Me pueden conseguir a mí en Facebook como Ángel González Official. Para los que están escuchando el podcast, esto está disponible en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Y si no nos quieren ver la cara, esto también está disponible como audio en cualquier aplicación de podcast. O pueden escucharlo donde sea. Y en todas las otras redes me consiguen como Papo Pistola. So, esto ha sido un episodio bien, bien, bien cool.
Si te cansas de verme sin camisa, escúchalo entonces.
Y yo tengo que decir que tú creo que... Sí. Tú oficialmente eres el primer papá en mi podcast. So, yes. Ahí está. So, conmigo en el día de hoy ha estado el gran...
Ángel Lacomba.
Mi nombre es Ángel González y esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos, corillo.